del desarrollo aporta una visión de las etapas del desarrollo humano y proporciona las claves para reflexionar sobre este ámbito de conocimiento, para identificar los trastornos y responder a las necesidades y demandas específicas de cada etapa. El autismo es uno de esos trastornos del desarrollo cuyos límites son difíciles de precisar. Con los profesores Ángeles Brioso y Vicente Torrens de la Facultad de Psicología de la UNED nos acercaremos al autismo, un patrón de desarrollo diferente. Con Marta Ruiz Corbella, profesora de Teoría de la Educación, veremos qué implica la profesionalización del educador social. Y por último, con el equipo docente de Didáctica General, profundizaremos un poco más en esa relación entre la teoría y la práctica. Vicente Torrens y Ángeles Brioso, profesores de Psicología del Desarrollo. Ángeles tiene también experiencia profesional en el campo del autismo.
En primer término, Ángeles, te quería preguntar sobre la definición de autismo. ¿Cómo consideras que se puede definir?
Es una pregunta difícil. Yo, más que una definición mía, te voy a hablar de ¿qué se considera hoy día que es el autismo? En ese sentido, el autismo es considerado actualmente como un trastorno del desarrollo y como tal se recoge en las diferentes clasificaciones psiquiátricas. Por ejemplo, la DSM-4, que es una de las que más se utiliza, lo incluye dentro de la categoría de trastornos generalizados del desarrollo. El autismo es un trastorno que se caracteriza por la alteración en tres grandes áreas del desarrollo. En primer lugar, una alteración en las relaciones interpersonales. En segundo lugar, una alteración en la comunicación y el lenguaje. Y en tercero, una alteración en el comportamiento. Son personas, son niños que presentan intereses muy limitados, patrones de comportamientos muy restringidos, obsesivos y estereotipados. O sea, estas son las tres grandes áreas que se alteran. El problema es que las manifestaciones de estas alteraciones pueden ser muy variables de unos casos a otros. Por ejemplo, si pensamos en la alteración de la comunicación y el lenguaje, podemos encontrarnos con niños con autismo o personas con autismo que no se comunican, no manifiestan intención de comunicarse de ninguna manera, que no entienden nuestro lenguaje y que no se expresan mediante verbalizaciones. Ese sería, digamos, el extremo más grave de la alteración en comunicación y lenguaje. Pero también hay personas con autismo que aprenden el lenguaje, que comprenden perfectamente nuestras emisiones verbales y que sus alteraciones se limitan sobre todo a la manera con que usan el lenguaje. Son personas que tienen dificultades para entender las intenciones que tiene el hablante, para distinguir entre cuál es el tema de interés de una conversación. O sea, son dificultades de uso. Entonces, como ves, Vicente, digamos que las alteraciones se manifiestan en una gama amplísima y todos ellos son personas con autismo.
¿De qué depende que sean tan diferentes los síntomas que se pueden observar entre unos niños y otros?
Pues dependen de distintos factores. En primer lugar, podríamos hablar del nivel intelectual del CI. Vamos a ver, al trastorno autista se le asocia con muchísima frecuencia otro trastorno, que es la deficiencia mental. Es decir, la mayor parte, en torno a un 75-80% de las personas con autismo, tienen además una deficiencia mental. Entonces, cuando se asocia el retraso mental, las manifestaciones de esas alteraciones son más graves. Ese sería un primer factor. Otro factor que explicaría esa variabilidad en los síntomas es la edad de la persona. El autismo, como hemos dicho, es un trastorno del desarrollo. Es un trastorno que cambia a lo largo de la vida de la persona. las manifestaciones son más graves o se presentan de forma más acusada en los niños pequeños. Otro factor sería si esa persona o ese niño tiene o no lenguaje. Y luego, por supuesto, el tratamiento, la intervención que se esté llevando a cabo con esa persona y cómo responda su medio ante la alteración que presenta. Todos estos factores incidirían en esa gran variabilidad que hay a la hora de que se manifiesten los síntomas. Ya te digo, presencia de retraso, niño pequeño, ausencia de lenguaje y un entorno poco favorable o una intervención no adecuada haría, digamos, que esas manifestaciones se situaran en el polo más grave del trastorno.
Ahora ya cambiando un poco de tema.
Sí.
Bueno, se ha dicho muchas veces, se ha discutido sobre cuál es la edad en que aparece por primera vez el autismo, los primeros síntomas. ¿Cuándo crees tú pues que se puede hablar sobre autismo?
Pues mira, si por ejemplo nos atenemos a los criterios de la DSM-4, ahí aparece que el autismo puede manifestarse en cualquier momento de los primeros años de la vida. Sin embargo, estudios que se han realizado recientemente y utilizando diversas técnicas, una de ellas, por ejemplo, el análisis de vídeos domésticos. Hoy día, pues casi todos tenemos en nuestra casa un vídeo y los padres, cuando tienen un bebé, digamos que casi todos van grabando pues los momentos que consideran más importantes en la vida de su hijo. Entonces, ese es un material riquísimo para analizar cómo se presentan los síntomas en niños que después han sido diagnosticados de autismo. El estudio de esos análisis de vídeo han puesto de manifiesto que hay, que aunque puede aparecer en algunos casos desde el nacimiento y en otras ocasiones después de los 2-3 años, hay un momento, una edad bastante crítica en la que se manifiestan los síntomas autistas. Y esta edad es en el primer semestre del segundo año de vida, es decir, en torno a los 12-18 meses. Es un momento donde, ya te digo, la manifestación de los síntomas es muy frecuente. Estos estudios se han comprobado con otro tipo de técnicas. Por ejemplo, a través de la entrevista que se realizan a los padres, cuando les preguntamos, bueno, ¿y cuándo empiezas tú a notar en el niño determinados comportamientos que te preocupan? Y suele coincidir también en este intervalo de edad, que curiosamente es un periodo de muchísima importancia en lo que es el desarrollo del niño normal. Es el periodo en el que el niño accede al lenguaje, en el que el niño accede al mundo del símbolo en sus diferentes manifestaciones.
¿Hay test o pruebas en concreto que sirvan para hacer un diagnóstico precoz del autismo?
Más que un diagnóstico, digamos una detección. Sí, hay algunos instrumentos. En concreto está el chat que diseñaron Baron Cohen y su grupo de colaboradores, que es una escala de autismo para niños pequeños, para aplicarla cuando el niño tiene 18 meses. Es una escala muy fácil de pasar, que en el Reino Unido está incluida dentro del protocolo, digamos, de salud de los niños. Sabemos que los niños pasan revisiones pediátricas durante los 2 primeros años de vida. Entonces, en la que corresponde a los 18 meses, se le pasa esta prueba, que es muy fácil porque consiste, por una parte, en una serie de preguntas, en 9 preguntas que se le hacen a los padres, y en 5 situaciones que el pediatra o la enfermera o el enfermero tienen que observar en el niño durante la consulta médica. Pues bien, cuando los niños a los 18 meses fracasan en 3 de estos ítems que se observan o se preguntan a los padres, que son en concreto pues niños que no utilizan conductas o gestos protodeclarativos, bueno, esta es una palabreja que voy a intentar aclarar, son esos gestos mediante los cuales los niños que todavía no hablan se comunican y con una función. Es cuando utiliza el niño un gesto, que suele ser el gesto de señalar con el dedo, pero no con la intención de pedir algo, sino con la intención de compartir la atención del adulto respecto a un objeto. Es cuando el niño, por ejemplo, ve un juguete en lo alto de una estantería, lo señala y dice ¡ah!, mirando a su padre. El niño no quiere que le des el objeto, simplemente quiere que tú mires ese objeto que a él le ha resultado interesante y que compartas la atención con él. Pues bien, la ausencia de este tipo de gestos, más la ausencia de otro comportamiento, que es el compartir un foco de interés a través de seguir la mirada del otro. Estos dos indicadores, unido a la ausencia de un juego de simulación, de un juego de ficción, o sea, a esta edad es bastante frecuente, todos los que tengamos niños a nuestro alrededor lo hemos vivido, que el niño utiliza algunos objetos como si fueran otros, o que el niño puede utilizar, por ejemplo, una taza vacía para hacer como que está bebiendo el Colacao. Pues estos comportamientos, que ya digo, son habituales en los niños de 18 meses e incluso pequeños, cuando están ausentes los tres, ausencia de protodeclarativo, de juego de simulación y de seguimiento de la mirada, es un índice de alto riesgo de presentar un cuadro de autismo. Entonces te decía al principio, cuando me has preguntado, que no es un instrumento de diagnóstico precoz, es un instrumento de detección. O sea, que nos alerta sobre la posibilidad de que ese niño pueda presentar un cuadro de autismo. Y el segundo paso sería hacer una evaluación mucho más exhaustiva de las distintas áreas del desarrollo.
Porque, ¿cuáles son las diferencias que existen entre el autismo y otros trastornos que pueden estar relacionados?
Al inicio te decía que dentro de una de las clasificaciones psiquiátricas que más se utilizan, que es la DSM-4, el autismo está, digamos, incluido en una categoría que es la categoría de trastornos generalizados del desarrollo. Esa categoría está formada no solo por el trastorno autista, sino por otros trastornos, como son el trastorno de Asperger, el trastorno de Rett, y el trastorno desintegrativo de la infancia, que comparten las tres alteraciones básicas que habíamos hablado al principio, ¿de acuerdo? Pero que presentan aspectos que son diferenciales. Yo creo que no vamos a tener mucho tiempo de profundizar en la diferencia entre estos trastornos generalizados del desarrollo, pero sí apuntar alguna. Por ejemplo, el trastorno de Asperger nunca se asocia con retraso mental, mientras que en el autismo hemos visto que en un 75% de los casos, al menos, sí se asocia. El trastorno desintegrativo se diferencia del autismo porque en el niño hay un periodo de desarrollo normal y las alteraciones empiezan a manifestarse más tardíamente. O sea, el niño pierde habilidades, competencias que ya tenía. En el síndrome de Rett hay una implicación orgánica. Hay, por ejemplo, es un síndrome que solo se presenta en niñas que tienen una microcefalia progresiva durante sus primeros meses y donde hay una afectación motriz importante. Es un tema este muy complicado, pero lo que yo creo que es importante es que puede servir para ver que los límites del trastorno autista no están muy claros. No puede ser considerado como una categoría que esté bien definida y que tenga límites precisos. Más bien, últimamente, en los últimos años, se viene hablando del autismo no desde una concepción categórica, sino desde una concepción más dimensional. en el sentido de que el autismo se caracterizaría por la alteración en una serie de dimensiones del desarrollo. Esta concepción es la que se conoce actualmente con el nombre de trastornos de espectro autista. Y no solo estaría incluido el autismo y el trastorno de Asperger, de Rett, etcétera, sino otra serie de trastornos que tuvieran una alteración en esas dimensiones.
Pues nada, muchas gracias, Ángeles, por tu ayuda en todos estos temas. Y bueno, esperamos tenerte aquí otra vez. Muchas gracias.
Hasta luego, Vicens.
El autismo, un patrón de desarrollo diferencial que nos han acercado los profesores de Psicología del Desarrollo, Vicente Torrens y Ángeles.